Lección 106. Las cartas de Juan. El Evangelio hecho vida en la Iglesia. Las cartas de Juan, que vamos a ver hoy, son unas verdaderas joyas que hallamos encastadas en la última página del Nuevo Testamento. Ellas, sobre todo la primera, vienen a robustecer la fe y el amor que se manifestaron tan espléndidamente en la primera comunidad. Al leerlas, sentimos latir muy cerca de nosotros el corazón de Cristo, que parece repetirnos lo de la última cena: si alguien me ama, vendremos y haremos morada en él. ¿Qué tal, Rosy? ¿No estás ya algo cansada con tanta carta de los apóstoles?
¿Cansada? Si no sé cómo agradecer a Dios tantos ratos deliciosos como he pasado con ellas.
Por ahí voy yo también. ¿Estamos ya en las últimas?
En las últimas, casualmente. Hoy nos quedan las tres de Juan. Después, con el Apocalipsis, terminamos todo el Nuevo Testamento. Juan, el querido Juan del cuarto Evangelio, nos viene ahora con tres cartas que son una delicia. Voy a emplear la palabra de Rosy. Dos de ellas, la segunda y la tercera, son chiquitas, como dos billetes. Las tres están íntimamente unidas al cuarto Evangelio, del que son una defensa o una aclaración.
¿Y qué pretenden estas tres cartas? Juan había escrito ya su Evangelio con la afirmación clara de que Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre. Lo recordamos muy bien.
Pues precisamente por eso las escribió. Probablemente en Éfeso, porque a finales del siglo I, en la última década de los 90 al 100, se habían infiltrado en bastantes comunidades los gnósticos, esos herejes que se tenían por los nuevos sabios y que negaban la divinidad de Jesucristo.
¿Negar que Jesucristo era Dios? Eso le daba una puñalada a todo el Evangelio de Juan. El del dicho grandioso: y el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad.
¡Qué bien lo sabes de memoria, Ross!
Por eso no me cabe en la cabeza el error de esos herejes gnósticos tan estúpidos.
Para ellos, el Jesús nacido de la Virgen no era Dios. Tenía un cuerpo solo aparente. Y si poseía un cuerpo verdadero, en el Jordán Dios había asumido al hombre Jesús, pero después lo había abandonado en la cruz.
Repito, eso es ser unos estúpidos. Decir que Jesús tenía un cuerpo fantasmagórico con el cual Dios jugaba a placer.
Lo peor es que entonces todo lo de Jesús resultaba una mentira. Era inútil esperar de Jesús la salvación. El cristianismo entero se derrumbaba.
Si Jesucristo no era ni Dios ni era hombre, claro que se derrumbaba todo.
¿Qué hace entonces Juan? A todos esos mentirosos los desenmascara y los llama sin más anticristos. Y a los fieles viene a pedirles fidelidad a la doctrina recibida de los apóstoles y perseverancia.
Veo que esta carta de Juan nos va a traer novedades insospechadas. ¿Me equivoco mucho, Padre Luis?
La carta primera, es un escrito de lo más importante en el Nuevo Testamento, confirmación de todo lo dicho en el Evangelio de Juan, aunque no se descarta que la redacción última, tan pulida, sea de un discípulo del grupo de Juan el Apóstol.
Bien, eso ya lo sabemos, es de Juan, o es de un discípulo que escribe bajo la dirección y con autoridad del mismo Juan. ¿De qué trata? ¿Qué pretende?
Las ideas de la carta entera son las mismas de todo el Evangelio, centradas en las palabras clave de Juan: luz, vida, verdad, palabra, fe, amor, mandamientos, pecado, mundo, alegría. ¿Recuerdan lo mucho que saca Juan estas palabras en el cuarto evangelio? Pues igual en esta carta, y con el mismo significado. Por eso se ve que el evangelio y las cartas son del mismo autor.
Ojalá que a lo largo de toda la carta se sienta latir el mismo corazón de Cristo, como en el Evangelio de Juan.
Y aún hay quienes atacan la verdad de Cristo el Señor. Esos anticristos, llamados así por Juan, deberían desaparecer para siempre, y sin embargo van a estar siempre atacando a Jesucristo.
Están primeramente los que niegan que Jesucristo sea el Cristo. Pregunta Juan: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesucristo es el Cristo?
Mentiroso. Ya está dicho todo. ¿Quién es más?
Después, los que niegan que Jesucristo sea hombre verdadero, el nacido de María. Dice Juan: han venido al mundo muchos seductores negando que Jesucristo haya venido en carne mortal.
Empezaban los que iban a atacar siempre a la Virgen. Mal van a parar estos. Tocar a María les va a ir muy mal a los herejes de todos los tiempos.
Estaban finalmente los que negaban que Jesucristo fuera verdadero Dios. Y por eso escribe Juan: Jesucristo, el Hijo del Padre. Todo el que niega al Hijo no posee al Padre.
Está claro, todos los negadores de esas verdades de Jesucristo son la encarnación del anticristo.
Y mira lo que añade Juan: el anticristo, de quien han oído que iba a venir, pues ya está en el mundo.
Ya está. No va a venir.
La afirmación más terrible de Juan es que esos anticristos han salido de la misma iglesia. Dice: hijos míos, han aparecido muchos anticristos, por lo cual nos damos cuenta de que ya es la última hora. Salieron de los nuestros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros.
Si no eran de los nuestros, bien idos, aunque lo sentimos mucho, porque queremos su salvación como la quiere Dios, y ellos la ponen en tanto peligro.
¿Y saben el origen de la aparición del anticristo? El anticristo, que opera ya en el mundo, combate siempre a la iglesia, porque la iglesia es inflexible en profesar y enseñar la verdad de Jesucristo, nuestro Señor, el cual es tan hombre verdadero como Dios verdadero.
Vamos a analizar esas palabras tan clásicas de Juan. Lo esperamos, Padre Luis.
Bien, Javier y Rosy, ¿recuerdan las palabras clave de esta carta que hemos citado, iguales a las del Evangelio cuarto, o sea, el Evangelio de Juan? Es un placer el analizarlas y ver las aplicaciones que Juan hace de ellas para nuestra vida cristiana. Luz, vida, verdad, palabra, hijos, mandamientos, pecado, mundo, fe, amor, hermano, alegría.
Son muchas, pero diga algo sobre cada una.
Las palabras luz, verdad, vida, palabra, no se le caen a Juan de los labios. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. La vida se manifestó, y nosotros la hemos visto, y damos testimonio, y la anunciamos, la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado. Y esta es la promesa que Él les hizo, la vida eterna. El Espíritu es quien da ese testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hemos visto con nuestros ojos, hemos contemplado, hemos palpado con nuestras manos la palabra de Dios.
Pues vaya textos y más textos, y todos preciosos.
Sin embargo, antes que seguir con el comentario de otras palabras, me voy a permitir un inciso. ¿A quién se dirige Juan de una manera especial?
El Evangelio es de todos, aquí no hay distinción.
Con todo, Juan tiene sus preferencias. Efectivamente, dice, les escribo a ustedes, padres, les escribo a ustedes, hijos, pero dice por dos veces, les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno.
A poco que se sepa leer, el apóstol joven, aunque ahora ancianito, sabe lo que son los jóvenes y que en ellos están la esperanza del mundo y de la iglesia en especial. Queramos que no, estas palabras nos traen el recuerdo del inolvidable y querido Papa Juan Pablo II, el de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Para Juan, los discípulos son hijos verdaderos de Dios. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es.
Esto sí que me deja fuera de mí. Por lo visto, ir al cielo va a valer la pena, iguales que Dios, pues no nos dice nada.
Los mandamientos tienen en Juan mucha importancia. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso.
Con otras palabras, pero es lo mismo de Pablo y Santiago, con la cuestión de la fe sola y las obras. O cumplimos lo que Dios quiere, o no hay salvación por más que digamos que creemos.
Al fin y al cabo, es lo mismo que Juan trae en el discurso de Jesús en la última cena. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero al hablar así, ya se ve que para Juan como para Jesús, los mandamientos no son una carga, sino una demostración de amor. Entonces, claro, su yugo es suave y su carga resulta ligera.
Pues vaya, Rosy, que sabes hacer teología.
Y teología de la buena, te lo aseguro. ¿Y qué es para Juan el pecado? Es el mandamiento de Dios no cumplido, Desde el principio, Juan nos dicta estas palabras tan serias. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos. Dios pide verdad y humildad.
¿Y por qué nos perdona si reconocemos que somos pecadores?
Porque tenemos un abogado ante el Padre, tenemos a Jesucristo el justo, el inocente.
Esta es nuestra gran esperanza.
En Juan, el mundo está siempre muy ligado al pecado. No amen al mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, a saber, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, eso no viene del Padre, sino del mundo, y el mundo y sus concupiscencias pasan.
No está mal este texto para nuestro mundo actual. Dinero, dinero, gozar, gozar, sensualidad, seducción. ¿Y al final para qué? Las realidades finales son muy distintas de las que llenan la imaginación de tantos ilusos.
También a ti, Javi, te gusta filosofar y meterte a predicador serio, aunque naturalmente que te doy la razón. Es muy diferente la belleza de la vida que Dios ha hecho y nos da en su bondad. Esa vida y los dones de Dios son muy diferentes de los disparates que cometen muchos. ¿Alguna otra palabra muy de Juan, Padre Luis?
Pues vaya que saben hacer los dos, teología y filosofía. Paso a otra palabra, la fe. La fe es, para Juan, un mandamiento primerísimo de Dios. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. La fe y el amor resumen toda esta carta primera de Juan.
Muy denso también este texto. ¿Qué sigue?
Pero lo que destaca en Juan más que nada es el amor. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó en nosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados.
Dios es amor. ¿Cómo estaba esperando yo este texto? Lo sabía y al fin ha llegado.
En esta carta de Juan, los hermanos tienen una importancia enorme. Hay que ver cómo habla de la caridad. Si caminamos en la luz, estamos en comunión unos con otros. Es decir, la unión con Dios se reconoce en la fe y en el amor fraterno. De este amor al hermano habla muy seriamente. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve.
Esto sí que dice para nuestros días, los días de la cuestión social. las reglas que sobrarían si empezáramos por amarnos los unos a los otros, por amarnos, no por armarnos. Ya sé que estas dos palabras, amarnos y armarnos, no son originales mías, pero me dan gusto repetirlas aquí.
Una última palabra que llama mucho la atención, igual que en el Evangelio de Juan, es la palabra alegría. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Había dicho Jesús en la última cena, su tristeza se convertirá en gozo, volveré a verles, se alegrará su corazón y su alegría nadie se la podrá quitar.
No podía acabar mejor esta carta. El cristianismo no es para amargados. Al sabernos amados de Dios, al amar nosotros a Dios y estar en paz y amor con todos los hermanos, la alegría es por fuerza algo connatural a nuestro ser de cristianos. La tristeza no pega para nada con nosotros.
Por ser la última o las últimas cartas de los apóstoles y nada menos que de Juan, hoy nos tiene que resumir todo, Padre Luis.
Bien, lo hago no por ser la última carta, sino porque conviene tener claros algunos puntos. Primero, es una carta de Juan escrita ya a finales del siglo I, la cual reafirma y aclara todo lo dicho en el cuarto evangelio. Segundo, conviene fijarse en esas palabras clave, que no son claves de un escrito, sino que contienen lo más esencial de la vida cristiana. Tercero, hoy, como entonces, hay que estar al tanto con las doctrinas novedosas que se infiltran en la Iglesia. Todo lo que vaya contra la enseñanza de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, es sospechoso y obra del anticristo.
Un Dios que es amor. ¿Podían las cartas de los apóstoles acabar con una palabra más dulce, más tierna, más profunda, más esperanzadora? Dios es amor.